Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y, a ver, vamos a ver la hora exacta. 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos poniendo las calles. En este programa ya sabes que no te vamos a hablar de política, no te vamos a tocar esos tristes que te van a estar machacando desde las 6 de la mañana por todos los sitios. Y lo que nos queremos fijarse es en cosas positivas, en historias humanas que a pesar de la que está cayendo nos demuestran que la vida merece la pena, que la vida mola, que hay que tener esperanza y que son mensajes que nos demuestran que hay que seguir luchando, que es lo que estamos aquí, levantando España. Y ayer lo veía en las noticias y digo, esto lo tengo que contar yo hoy en Poniendo las Calles, porque durante esta segunda ola no hemos dejado de mirar hacia los jóvenes como si fuese el principal foco de la pandemia, ¿no? Al no encontrarnos confinados en casa, son el colectivo que menos se ha implicado en cambiar de hábitos, pero como ocurre con todo, esto es importante, ponedores, la generalización es la mayor de las injusticias. Claro, es que la lección que nos han dado este domingo Pablo Alcaide es impresionante. Pablo Alcaide tiene 16 años, ha sido el impulsor de la quedada que tenía lugar ayer por la mañana en Logroño para limpiar los destrozos que el sábado ocasionaban otros jóvenes violentos. Te pido máxima atención al audio que vas a escuchar ahora porque es aquí cuando Pablo explicaba sus razones.
Como vimos todo lo que estaba pasando, me pareció súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer. Y hablándolo con mi grupo de amigos, que son los que están atrás, decidimos publicarlo en Instagram, que íbamos a venir a las 9:30, que cada uno se podría traer bolsas, guantes, para solucionar todo y poder arreglar lo máximo posible, porque estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más. Y nada, llevamos aquí desde las 9:15 y así, hemos levantado esto, hemos cogido todo botellas que había por el suelo, piedras, ramas. Y para hacer lo posible, para ayudar también un poco, porque no es medio normal lo que hicieron ayer.
Pues esta también es la juventud española. Estos son nuestros jóvenes. Estos son nuestros hijos, nuestros nietos. Y Pablo y sus amigos también representan a esos adolescentes que quieren sumar y que quieren implicarse con el resto de ciudadanos para salir de esta pandemia. Te prometo que me siento muy orgulloso de ellos. Y considero que es injusto tildarles a todos de egoístas, cuando en realidad la mayoría están teniendo un comportamiento ejemplar. Es alucinante, yo lo sé por mi hija, con sus 18 años, cómo sufren y cómo se implican en su colegio, mejor dicho, ya en su universidad, cuando saben que se tienen que ver con la familia, cómo procuran no estar cerca de otras personas, se protegen muchísimo más porque temen contagiar a los familiares. Esta es nuestra juventud española, de verdad, merece la pena. Yo quiero dar las gracias a Pablo por habernos hecho ver a los adultos que sí que hay una juventud comprometida que no secunda ni aplaude estos actos vandálicos. Así que Pablo, eres todo un ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Venga, que estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Y atención, porque estos días estamos viviendo todos en estado de incertidumbre. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, cuándo vamos a poder hacer una vida más o menos normal, perdón, si la vacuna estará pronto disponible y si será lo efectiva que necesitamos. Aún más cerca estamos, pendientes de si en Navidad vamos a poder o no juntarnos con la familia. La verdad que son muchas dudas las que provocan en nosotros todo esto y lógicamente nuestro estado de ánimo pues se va viniendo abajo. Sobre ello vamos a hablar hoy con Andrés Pascual, que acaba de escribir un libro sobre la incertidumbre positiva. Esto nos va a venir muy bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y tenemos más cosas, ¿eh?
Sí, sí, hablando de datos positivos, hoy tenemos algunos sobre el mundo del motor. Alfonso García dice que 3 de los 10 coches más vendidos en el mes de septiembre en Europa se hacen en España, en nuestro país. Wow. Y esto es muy bueno. Es una noticia estupenda. También, por supuesto, leeremos los mensajes de los ponedores y esperaremos pacientemente a que le des la del Pulpo a Herrera.
Hay un ponedor que se llama Mario Alberto Amaya, nos está escuchando desde Honduras. Dice Pulpo, os he comenzado a escuchar aquí en San Pedro Sula. Son las 22.05, las 10 de la noche, y nos manda saludos a toda la comunidad de ponedores. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escúchame, Sáez, que... que hay gente que necesita saber el tiempo que viene para el día de hoy.
Cada vez que se equivoque con tu apellido, le llamas calamar.
Le calamar...
Espérate. ¡Vamos!
Venga, pues que un frente atlántico va a dejar cielos nubosos o cubiertos con alguna lluvia suelta en Galicia y más abundante si cabe en el litoral oeste, donde podrían ser incluso localmente persistentes. Se van a extender durante el día en el Cantábrico y en el norte de Castilla y León, y luego en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos y con un poco de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, bajan en Canarias, en la meseta norte y en Extremadura.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Hay ponedores que nos dejaron una nota de voz en el 662-942-605. Me encanta escucharte, me encanta cómo nos saludas, me encanta cómo nos cuentas por dónde andas y me encanta cuando cierras el mensaje diciendo soy ponedor. Escuchemos a nuestros ponedores.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, aquí desde el polígono La Isla de Sevilla. Soy Rafa de Torredón Jimeno, Jaén. A traer pizza y chorizos de Palacio. Buenos días, soy ponedor.
Buenos días, España. Pulpo, hola. Aquí desde Nueva York, que os estoy escuchando y nada, mucho ánimo, que ahí las cosas están regulares.
Buenos días, buenas noches, Pulpo. Aquí poniendo las calles, Edu desde Valencia para Guadalajara con su camión.
Sí, señor.
¡Soy ponedor!
Perfecto.
Buenos días, compañeros de las ondas.
Hola.
Soy Miguel González, el director y presentador del programa de Rally Sarrás Competición. Mando un abrazo muy fuerte para todos los transportistas. Y nada, Pulpo, en Asturias tengo una fabada, ¿no? Así
hombre,
que ya sabes,
ojalá,
cuando
mucho,
quieras,
gracias.
Aquí te esperamos. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. Maravillosos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. También a lo largo de esta segunda hora de programa, hasta las 6 de la mañana, nos puedes mandar una nota de voz y nos puedes contar por dónde andas, por qué no estás descansando, a qué te dedicas. Nos encanta escucharte justo antes de Herrera. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Nos confinarán de nuevo o no? No lo sabemos, pero el caso es que España no se va a parar porque hay un montón de ponedores que, como Alex Simonet, están trabajando para que esto no deje de producir. Vea, ¿qué están contando los ponedores?
Pilar, que dice que su intención es dormir, pero como no lo hace, pues nada, ponedora en marcha. Soy adicta al programa y, cómo no, a la COPE, a cualquier hora y cualquier día.
Gracias por estar aquí en COPE, en tu casa. Buenos días. Será a partir de las 6 de la mañana cuando comience Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos que seguir poniendo las calles. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Javier Iniesta Alcázar. Repito el nombre porque a lo mejor Javier ahora mismo está en la cama y está un poco despistado y tiene todas las razones para estarlo. Javier Iniesta Alcázar nos manda un mensaje y nos dice: muchas gracias por lo que hacéis. Estoy ahora mismo ingresado por COVID y consigues que se pasen las noches muchísimo mejor. Mucho ánimo y mucha suerte. Javier Iniesta, que vaya todo muy bien. Recupérate pronto. Paciencia y seguro que esto habrá sido un mal sueño dentro de nada, de unos días. Que vaya todo muy bien. Vea, hay que acompañar a los ponedores, ¿eh?
Sí, a todos, que nos mandan mensajes como Lauri, dice, vamos a ver, ojalá me pudiera quedar yo de camastrona, como dice don Herrera, claro, que se está tan a gustito, pero hay que poner las calles, no queda otra. Así que mejor tomarlo con alegría de que hoy puede ser un gran día, siempre en positivo. O Manuel Jiménez, que dice, pues yo estoy al pie del cañón, en Merca Las Palmas, desde las 2 de la mañana, principalmente para sacar a mi familia adelante y seguir manteniendo a la inútil clase política que vive de nosotros. Gracias por el programa. Se hace más amena la madrugada. Lo que más me gusta es la positividad y las noticias de superación.
Pues sí, más gente que le ha dado me gusta a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Saludo a Esther López Pastor, a Isma San José Benito, a Pedro Cruz Gallardo, Rafael Morales y Fran Piza, que están escuchándonos y siguiéndonos también a través de facebook.com/poniendolascalles. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, ponedores, la situación que estamos viviendo, además de poner todo patas arriba, es verdad que ha conseguido descolocarnos y tener como una especie de una sensación de incertidumbre constante. Es verdad que no sabemos qué va a ocurrir en los próximos meses y esto lógicamente nos está afectando. Estamos acostumbrados a mirar al futuro y pensar en cómo se van a desarrollar nuestros proyectos, pero claro, con la pandemia y el comportamiento del coronavirus, ciertamente es muy complicado plantearse lo que va a ocurrir de aquí a unas semanas. Por eso hoy, en Poniendo las Calles, hemos invitado al escritor, abogado, conferenciante y además un creador de un contenido maravilloso, un contenido emocional para empresas, que se llama Andrés Pascual. Andrés acaba de publicar el libro Incertidumbre Positiva. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por el madrugón y ayudarnos a poner las calles. Sin espíritu positivo, la jornada no puede arrancar, ¿eh?
Efectivamente, mira, cuando tienes ese alma, cuando tienes espíritu positivo para todo, da igual a la hora que te levantes, porque te enfrentas a un nuevo día con los brazos abiertos y, lo más importante, el corazón abierto también.
Es verdad, es verdad. Hablemos de esperanza, si te parece, Andrés. ¿Tenemos esperanza en ver al final del horizonte? ¿Es un sueño? ¿Quizá es un reflejo de algo? ¿O realmente las cosas las tenemos que ver que van a cambiar?
Mira, yo creo que la incertidumbre positiva, más que un anhelo, es una realidad. Uh-huh. El problema es que siempre hemos mirado a la incertidumbre como una amenaza o como un hándicap por una cuestión de neurociencia. Nos lo han metido en la cabeza tantas veces durante tantos años, décadas y siglos, que nos lo hemos acabado creyendo, sin ver que es una fuente de, sobre todo, de libertad y también de opciones de prosperidad, ¿no? El problema es que la propia incertidumbre mal gestionada nos provoca, pues nos nubla y nos hace hincar la rodilla, nos bloquea, nos provoca parálisis y no vemos esas opciones que están ahí como siempre. Y de eso se trata, pues de mirarla de otra forma, de mirarla en clave positiva y de, sobre todo, no dejar que nos limite nuestro margen de acción una sola palabra.
Uh-huh. Andrés, si tuviésemos que buscar una definición para incertidumbre positiva, ¿cuál sería la correcta?
Mira, incertidumbre positiva es no permitir, como decía, que una incertidumbre, o sea, que una sola palabra nos convierta el mundo todavía más complejo de lo que ya es. Uh-huh. O sea, no podemos banalizar, desde luego, el mundo es muy complejo. Ahora estamos pasando una temporada especialmente dura, pero no podemos dejar que la intolerancia a la incertidumbre nos impida perseguir aquellas cosas en las que creemos, perseguir aquellos sueños que amamos, conquistar las metas materiales o no, que nos hacen pues que la vida tenga sentido. Entonces, al final, tampoco nos ha hecho falta nunca pues una luz especial, ¿no?, para caminar a través de la bruma, ya que el ser humano, desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer, pues hemos salido adelante en circunstancias parecidas o peores. Pero quizá, pues con todo el caos que nos rodea, necesitábamos una pequeña guía para salir para no venirnos abajo, ¿no? Y es lo que he intentado hacer yo con incertidumbre positiva, reunir pues todas las enseñanzas de maestros, científicos, que a lo largo de toda la historia han depositado para hacernos más tolerantes al cambio, más tolerantes a la inseguridad, más tolerantes a este caos que vivimos, ¿no? Uh-huh.
Hombre, Andrés, yo creo que tú eres una de esas personas que eres inquieta, a la que, bueno, no le ha dado miedo arriesgar. Y en la portada de tu libro lo que veo es a una persona que está haciendo equilibrio por la cuerda floja. Te pregunto, no sé si tener la sensación de vértigo es algo lógico o no, o es algo que tiene que ser así.
Claro que es lógico y es natural, porque la incertidumbre, Pulpo, es el estado natural y permanente del ser humano. No es algo de ahora, que ahora se acentúa más, pero siempre ha sido así. Lo que ocurre es que también tenemos que verla, como decía, como lo que realmente es, que es un estado favorable para la prosperidad, ¿no? Imagínate que no hubiera ningún tipo de duda en nada, que supiéramos todo, que no hubiera nada que prever. No seríamos libres realmente, o sea, discurriríamos por unos raíles marcados, hablando en términos así de ficticios, ¿no? Que junto con los raíles del resto, que serían, que nos convertirían en robots o en esclavos de nuestro propio destino, ¿no? Entonces, al final, necesitamos precisamente del flujo de cambio para aprender, para prosperar, para disfrutar. Es lo mejor que puede pasarnos. O sea, nada es permanente, ni tan siquiera el fracaso. Y el problema es que por nuestra intolerancia a la incertidumbre lo vemos como una amenaza en lugar de como una oportunidad de crecimiento. Y por eso es tan importante hoy la capacidad de adaptación. O sea, que hemos elevado a los altares a la capacidad, al coeficiente intelectual, y es mucho más importante hoy el coeficiente de adaptación, que es lo que marca la diferencia entre las personas exitosas y no, ¿no? Por eso propongo un test, además, al principio del libro, para ver cuál es nuestro nivel de intolerancia, porque cuanto antes nos conozcamos, mejor, para no quedarnos atrás.
Ya. No, este libro viene muy bien a un montón de personas, y más en estos momentos, porque desgraciadamente mucha gente va a tener que cambiar sus trayectos en la vida. Desgraciadamente el coronavirus nos está afectando en todos los campos, y hay mucha gente que se está dedicando a una cosa ahora que va a tener que cambiar de profesión para ganarse la vida, porque las cosas van a cambiar una barbaridad, siempre pensando en lo positivo, por supuesto. Fíjate, en este libro, Andrés, lo que haces es que comentas las virtudes del ser humano y cómo hemos ido evolucionando los seres humanos, que no somos capaces de predecir cómo se va a comportar, mejor dicho, un cometa en el espacio, pero no somos capaces de prever cómo los temas más mundanos. Esta incertidumbre, una vez más, ¿nos hace ser mejores? ¿Nos ayuda a crecer? ¿La incertidumbre es contagiosa?
Sí, mira, la incertidumbre está ahí, es parte de nuestra existencia, y lo que tenemos que hacer es gestionarla, porque hemos intentado toda la vida o eliminarla o evitarla. Ese era el problema. Fíjate que nos da tanto miedo la incertidumbre que, según un estudio de la Universidad de Maastricht, casi todos los seres humanos preferimos recibir una descarga eléctrica en este mismo momento que quedar a la espera de una posible descarga que no sabemos si va a llegar o no. O sea, que nos duele más la incertidumbre que la descarga en sí misma, ¿no? Pero siendo todos iguales en este sentido, hay quien lo lleva más o menos y a quien le cuesta dar un paso en cuanto hay un síntoma de caos, de inseguridad, de cambio, ¿no? Entonces, por eso, la buena noticia es que se puede educar y que se puede corregir y que se puede mejorar la tolerancia. Entonces, yo lo que he propuesto ha sido un método con 7 pasos, ¿no? Entonces, cada persona tendrá que echar mano un poquito más de uno o de otro, pero al final es una escalera que actúa de forma natural y automática. Son ejercicios muy sencillos, ejemplos aplicables al día a día. Es de lo que se trata hoy, ¿no? Pues fíjate, si me permites poner un ejemplo. El paso 2, que es destruye tus certezas. Dices, oye, para 4 que tengo me las vas a destruir. Pues sí, porque siento decirte que los cascos de los vikingos no tenían cuernos, que es un invento del diseñador de vestuario de las óperas de Wagner. Pero hablando en serio, aparte de estas certezas inofensivas, hay otras que se vuelven más poderosas con la incertidumbre y que vienen a limitar el margen de acción. Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando que diga, no tengo edad ya o inteligencia suficiente para encontrar un trabajo después de la pandemia. El problema es que la palabra incertidumbre te infecta de tal forma que te lo acabas creyendo. Y es entonces cuando, desde luego, no vas a encontrarlo, porque te bloqueas y no actúas. Esto es una rueda que se llama el PSSC. Esto no es un partido político ni una consola, son las iniciales de pensamiento, sensación, sentimiento, comportamiento. Entonces, fíjate cómo funciona el cerebro, que piensas, pues tengo que salir a buscar algo. La palabra incertidumbre, que no es más que un fantasma, te infecta, se provoca una sensación, como por ejemplo, pues sequedad en la boca, un sentimiento, frustración o incapacidad, sentirte insuficiente, como tanta gente que puede tener ese problema. Y esto deriva en un comportamiento, que es me tumbo en el sofá, bajo un edredón precisamente de frustración, y es cuando desde luego no voy a hacer nada, ni voy a encontrar trabajo ni nada. Otras cosas, levántate por la mañana, lee todo lo más dramático que puedas encontrar y ponte a la defensiva contra el mundo, aparte de las quejas, que eso ya ni hablemos del tema. Dices, es lo peor que puede ocurrir contra la incertidumbre, porque en realidad lo que hay un doctor, se llama Richard Wiseman, que estudió los hábitos de la buena suerte de las personas exitosas. Y con relación a la incertidumbre decía, tienes que tener una actitud relajada. no dejar que el caos de fuera te genere un caos interior que es el que verdaderamente te destruye. De tal forma que con esa actitud relajada estés abierto a nuevas experiencias. Lo que nos está pasando ahora con la pandemia es que nos cerramos a todo y no solo hablamos de confinamientos. O sea, te pones un escudo defensivo contra el mundo y por ahí no pasa nada, pero no pasa nada bueno tampoco. No, de tal forma que todas las opciones que están ahí, como siempre han estado, debido a ese flujo de cambio, no prestamos la atención plena que tenemos que prestarles porque tenemos la mente en un futuro o idílico o terrorífico que es el que nos absorbe la energía. Entonces, al final, pues con el método, o sea, la incertidumbre positiva, lo que trato es, con todas estas enseñanzas, científicos, maestros, hacer una especie de guía ordenada para, de forma sencilla, intuitiva, pues interiorizar todas estas pequeñas rutinas que no te piden nada a cambio, pero que te pueden cambiar mucho las cosas.
Es muy interesante lo que nos está contando en Poniendo las Calles. Andrés Pascual acaba de publicar el libro Incertidumbre Positiva. Andrés Pascual es abogado, es escritor, es conferenciante y además es un creador de contenido emocional para empresas. Yo imagino que cuando tú acudes a las conferencias o acudías a las conferencias empresariales, te enfrentabas a un montón de personas que necesitaban precisamente pues inyectarles estas cosas de decir, si es que esto lo puedes lograr, es que esto tú lo puedes conseguir, con lo cual esto redunda en el beneficio de tu propia empresa.
Claro, eso sí, pero al final, mira, hay conferencias motivacionales, o sea, que aspiras a palabras bonitas, que todo, cualquier herramienta que tengamos que nos haga seguir adelante está bien. Pero aparte de inspiración en sí misma, en Incertidumbre Positiva he dado una vuelta de tuerca y lo que he querido hacer es mostrar herramientas.
Claro.
Y además, como te decía antes, muy sencillas. Fíjate, claro, en el paso 5, por ejemplo, que es conserva la calma, que hablábamos antes de que tenemos que fluir en el caos. No podemos que nos genere este otro caos interior de forma reactiva, que es el que realmente no podemos controlar. Entonces hay un ejercicio tan fácil que le propongo a algunos que nos estén escuchando, que es el de los círculos de influencia. Y mira, tú pinta en un papel dos círculos concéntricos. En el de centro pon las cosas que sí puedes controlar. Por ejemplo, lo que como, lo que leo, lo que escucho en la radio, con quién me relaciono, la actitud que muestro frente a las cosas. Una actitud abierta, una actitud más allá de patologías, ¿eh? Si estás deprimido, por ejemplo, eso sería otra cuestión, pero una persona que en su momento. Y en el círculo exterior pon todo aquello que no puedes controlar, por ejemplo, lo que hacen los políticos, el clima, lo que los demás piensan de nosotros. Pues es que en los momentos peores, como ahora, prestamos muchísima más atención y energía al círculo de fuera que al de dentro. O sea, decimos, como no puedo cambiar lo de fuera, o sea, lo grande, perdón, ¿para qué voy a hacer nada de lo pequeño?
Claro.
Claro, y cuando es un error terrorífico, porque lo que está consiguiendo entonces la incertidumbre es paralizarnos. Y el secreto de la prosperidad es actuar, ¿no? Sería como decir que tenemos que dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar para empezar a ocuparnos de lo que sí que está a nuestro alcance. O sea, y es el secreto del éxito. Dejar de preocuparse para empezar a ocuparse. Y esto lo decía, ya antes hablábamos de frases bonitas, que también las hay. Un Martin Luther King, pues decía siempre, si supiera que mañana se acaba el mundo, seguiría dedicado a cuidar mi manzano. Y así tiene que ser. No podemos dejar que nos arrastre el caos.
¿Sabes? Qué bueno, Andrés.
Porque al final siempre ha sido el mundo un lío. Siempre ha sido todo lo que nos rodea. Y sin embargo, hemos fluido con él. O sea, lo malo es ponernos a la defensiva, enfrentarnos a nuestra condición natural.
Pues ojalá este libro sirva a mis ponedores, a mis oyentes, a la gente que levanta España entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, y que encuentren este Incertidumbre Positiva, pues la solución a un montón de incertidumbres que tienen por diversos aspectos de la vida. En este caso, la pandemia, cambio de trabajo, sufrimiento, preocupaciones, que seguro que lo que ha escrito Andrés Pascual nos va a venir a todos muy bien. Andrés, si has sucumbido a este horario hoy, espero que la próxima vez que te llamemos, acepte la invitación de poner más calles con nosotros.
Nada, sabes que me encanta poner las calles y sobre todo si es para poner un poquito de luz en ellas, ¿no? Al principio, aun cuando, sí. Mira, mi último deseo es que todo el mundo comprenda que un poquito de luz nos viene bien, pero que cada uno de los que nos escuchan son la luz. El problema es que a veces pues nos olvidamos de ello y necesitamos una pequeña guía y bueno, eso es lo que vamos a aportar, pero la fuerza está dentro de cada uno de nosotros.
Andrés Pascual, te estoy abrazando, muchas gracias.
Yo también, muchísimas gracias a vosotros.
Voy a acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida.
porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio.
Comenzando ahora mismo su turno de trabajo, gente que se prepara para comenzar la jornada, gente que está acabando, gente que intenta dormir y está en la cama escuchando la radio. Gracias por elegir COPE, gracias por consultar los podcasts, gracias por estar con nosotros, gente que nos manda notas de voz al 662-942-605 y mensajes que nos dejáis en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, como el de Feli García. Dice: Pulpo, me encanta escucharos desde Sevilla y ver la forma positiva. Exacto, esa es la clave. Pues Feli, un abrazo bien fuerte. No estás sola, hay un montón de gente como tú. Nos escribe y nos ayuda a levantar España.
Marcelino Lara, que también está con nosotros, dice que se acuesta muy temprano para poderse despertar siempre a las 4 y escucharnos. Me tenéis enganchado desde hace ya varios años. Muy buen programa. O Merche, que dice: soy insomne y os estoy escuchando como todos los días, que la verdad es que me hacéis mucha compañía a estas horas. Desde Berriozar. También María Molina: yo me levanto todos los días sobre las 4 menos 10 para salir a las 4 y cuarto de casa y estar en mi trabajo a las 5. Tengo que fichar un poquito antes y ya empiezo la tarea, pero eso sí, siempre con vosotros al otro lado.
Qué gozada escuchar a tanta gente que comienza prontito el día y escucha a la radio. Un abrazo bien fuerte a los ponedores. Juan Albacete, gracias por seguirnos. Salvador Quiñonero, Marta Hernández, Ascensión Rodríguez, Adelian Guianchiara, gracias por estar aquí siguiéndonos en Facebook, y José María Paino Lorenzo. Nosotros hacemos de 4 a 6 de la mañana, porque a las 6 comienza en COPE Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues bastante bien, bastante bien. No me puedo quejar, encerrado en casita, es verdad, pero bueno, hay que saber sacarle partido también a este tipo de situaciones. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Espero, ¿no?
Yo todo bien, fíjate que me pareció verte en las reyertas de Logroño, ahí en la calle tirando piedras, ¿eh?
Sí, seguramente me hayas visto, sí. No, ojalá pudiera haber estado en Logroño, pero no. En este caso, ni en reyertas, ni en Logroño, ni de noche. Así que
ni en la calle Laurel, ni tomándote pinchos, ¿no?
Nada de nada. Bueno, ojalá podamos volver a la calle Laurel a tomar unos buenos pinchos y un vinito.
Qué gozada. Escúchame, hoy es un día raro, ¿no? Media España como que está tranquila y la otra media está trabajando y poniéndose en marcha. Yo no sé, en Herrera, en COPE, ¿con qué vais hoy?
Bueno, pues te puedo adelantar que antes de meternos en materia te voy a contar un par de cosas que tienen bastante buena pinta, porque lo que es meternos en materia, la verdad es que el panorama está bastante crudo, sí. Así que mejor empezar por la parte buena. Hoy es lunes, eso no es tan bueno, que a Carlos Herrera le encanta, y Carlos Herrera precisamente empezará la semana hablando sobre la crisis con Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Pero no solo eso, sino que a las 11 tenemos entrevista para todos los aficionados al deporte, porque hablamos con el jugador de rugby Jaime Nava, que es coautor del libro Team, Lecciones y Valores de Rugby para la Vida. No sé si sabes, Pulpo, que el rugby, pese a que desde fuera parece un juego muy bruto, sí, es uno de los deportes más respetuosos y que más valores trata de enseñar. De hecho, por ejemplo, en rugby no verás a ningún jugador replicar a un árbitro, cosa que en fútbol, por ejemplo, es algo que está totalmente a la orden, sí, del día, y es raro incluso cuando no se hace. Habrá que ver qué nos cuenta Jaime Nava. Antes de eso, analizaremos todas las noticias que nos deje la jornada. La primera de ellas, los disturbios con sonidos como este. Una imagen, la verdad, Pulpo, terrible, porque así cargaban los antidisturbios en la Gran Vía de Madrid, como también lo hicieron en Logroño, en Málaga, en Barcelona y a menor escala en Murcia, Santander o León. Hay algunas tiendas, por ejemplo, en Logroño, cuyos daños ascienden a más de 30.000 euros. O sea que fíjate el agujero que le han hecho a ese empresario que trata de sacar adelante su negocio.
En esta situación, además, ¿eh?
Claro, que ya bastante difícil es como para que encima lleguen cuatro cafres y sin que tú tengas la culpa de nada, pues se lleven por delante el escaparate de tu negocio y saquen de ahí todo lo que tienes. Lamentablemente, estas imágenes se han visto por casi todo el panorama nacional y desde la Moncloa temen que esto pueda llegar a más. Veremos a ver, pero es un asunto que preocupa a Sánchez y a su equipo y la verdad es que no es para menos. Y digo veremos a ver porque hoy también hablaremos de la situación de la pandemia y de cómo varias comunidades, como por ejemplo Asturias, quieren poner sobre la mesa la propuesta de un confinamiento domiciliario. Es decir, como estuvimos en marzo, en casita todos. Una medida que se va a analizar este miércoles, pero Pulpo, esta idea está siguiendo un poco los pasos que siguió el toque de queda y ahora no queda una sola comunidad sin toque de queda, salvo Canarias. Acuérdate que al principio veníamos aquí en los avances y decíamos que era una medida que se estaba pensando, ¿qué tal? Pues ahora toque de queda en toda España. O sea que veremos a ver si esto sigue los mismos pasos, esperemos que no, pero de momento empiezan a asomar los ojos de un confinamiento como el de marzo en el horizonte. Uh-huh. Así que bueno, la parte positiva es que nosotros, confinados o no, seguirá la radio, así que bueno, la radio siempre está para hacer esto un poquito más ameno.
Siempre. Y aquí más que nada, porque aquí en COPE lo que hacemos es que nos vamos blindando, ¿no? Yo estoy en mi casa haciendo la radio, unos días voy allí a la emisora, pero por lo general procuramos que esto no pueda parar porque es que la radio es necesaria, es un bien necesario para todo el mundo.
Desde luego, no podemos dejar esto vacío. Ahí la gente tenemos que hacerle compañía y hay que contarle mucho lo que está pasando.
Claro que sí. Pues nada, Gonzalo, que tengas un gran lunes.
Igualmente, Bulbo, un fuerte abrazo.
Hasta luego, hermano. Estamos a 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Al ser lunes, lo que tenemos que hacer es comenzar una temática musical diferente. Hay veces que se lo dedicamos a un mismo artista durante los próximos 5 días. Otra vez lo que hacemos es coger una temática musical. Nos ponemos con las músicas italianas. Otro día con, pues, bandas sonoras. Otro día, digo yo, vamos a ver, ¿y por qué no una semana de canciones que sean raras? Canciones que sean un poco misteriosas, que no sepas muy bien de dónde vienen. Canciones que cuando la escuchas por primera vez dices, coño, si es que esto a mí me está sonando a otra cosa. Bueno, vamos a jugar un poco esta semana, a esta hora, todos los días, a descubrir una canción que a lo mejor te lleva a otra. Son canciones que, bueno, pues a lo largo de hacer un montón de años de radio musical en Cadena 100, pues uno ha ido guardándose con diferentes artistas y se ha dado cuenta, oye, que tiene un archivito de canciones curiosas, diferentes, raras, pero siempre que merece la pena conocer. Por ejemplo, la que vamos a escuchar hoy a mí me lleva al año 2000. Y ya sabes que aquí el juego se trata de coger la canción y su año y descubrir qué pasaba en nuestro país en el año en concreto de esa canción. Pues si el grupo y la canción eran del año 2000, ¿qué ocurría en España en el 2000? Pues ocurría esto. Mercedes Milá presentaba un reality que duraba casi 24 horas al día. Comenzaba Gran Hermano en esa edición tan larga.
Voy de frente. 24 horas en directo. En Vía Digital lo damos todo.
Fíjate, Vía Digital. ¿Dónde habrá quedado aquel proyecto? Madre mía, pues claro, es que han pasado 20 años. Y ahora que conocíamos y recordábamos algunas de las cosas que ocurrían en España en ese año, si yo te digo The One Before The Last, como que a lo mejor no te suena mucho, ¿no? Bueno, pues este es el álbum que publicaron en este año los Gigolo Hounds. Es una banda de power pop americanos que se formó en el año 81. Y fíjate, en ese disco nos encontramos con una colección de material raro y material inédito que publicó el sello español Bittersweet Recordings. Ese disco tenía esta canción, No sé a ti a qué te puede sonar. Luego seguimos hablando después de escuchar esta canción en Poniendo a las Calles. 5:38, hora menos en Canarias. Buenos días, España. But I know in your heart you might be crying. gozada coger un grupo americano y reconocer que hace versiones de nuestras canciones, de nuestro pop español. Me gusta mucho. Los Gigolo Am sonando en Poniendo las Calles en este lunes en el que tenemos que desvelar un juego que poníamos en marcha la semana pasada, un juego a través de los podcasts que te puedes descargar desde cope.es. Álvaro Sáez, cuéntanos cómo vamos, minuto y resultado.
Pues mira, nos han escrito y nos han enviado audios mucha gente, algunos fallando, algunos acertando, y Andrés, por ejemplo, nos ha enviado esta nota de voz.
Hola, ponedores. Las palabras ocultas de esta semana han sido fresa, plátano, mandarina, kiwi, pera.
Andrés no ha podido acertar, pero ha habido gente que sí, que lo ha hecho, por ejemplo, Manu.
Buenos días, ponedores. Aquí van mis cinco palabras. Granada, mango, chirimoya, naranja, mandarina. Las dice Álvaro Sáez, el becario. Un saludo y soy ponedor.
Five. Bueno, felicidades Mario, lo primero. ¿Tenemos a Mario o no le tenemos?
No le tenemos.
Bueno, felicitamos a Mario, pero ahí habrá gente que no sepa ahora mismo que acaba de conectar con nosotros esto de qué va. Álvaro, brevemente, cuéntanos de qué va esto del podcast de Poniendo las Calles.
Pues mira, se tienen que meter en cope.es, buscan Poniendo las Calles, se descargan las horas del programa, la de 4 a 5, la de 5 a 6, y escuchan entero el podcast porque en medio de él hay una palabra que nada tiene que ver con el programa, que suena un poco raro, pero que en esta semana es un equipo de fútbol. Lo dice una persona muy vinculada al deporte en esta casa, así que estén atentos porque seguro que lo reconocen. El viernes, cuando hayan escuchado todos, nos envían un WhatsApp, una nota de voz, diciéndonos las cinco palabras y si tienen suerte, pues se llevan un premio.
Muy sencillo y muy facilito, así que mucha suerte a los que jueguen a partir de las 6 de la mañana a escucharse el podcast en cope.es. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Este martes,
los hombres y las mujeres de Tiempo de Juego vamos a intentar llenar esa emoción que cada uno vive.
La emoción
vive
de la Champions en Tiempo de Juego. Desde las 6:30, Lokomotiv Moscú, Atlético de Madrid.
Te digo, González, que hay bombazos.
Real Madrid, Inter de Milán.
¿Quién les habla?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ay, qué lío!
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Onda Media, COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Pues venga, 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias, enseguida comienza Herrera en COPE. Atención, ponedores, porque es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con un crack, con Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escucha, que estamos arrancando con una buena noticia, eso para mí es importante. Tres modelos que están hechos en España, Made in Spain, entre los 10 coches, atención, ponedores, más vendidos en Europa en septiembre.
Así es, tres modelos fabricados, producidos en las factorías automovilísticas españolas, como son el Opel Corsa del grupo PSA en Zaragoza, fue el segundo más vendido en la Unión Europea detrás del Golf. Por su parte, el Renault Captur, fabricado en Valladolid, fue el cuarto más vendido de Europa, mientras que el Volkswagen Polo, producido en Landaba, en Navarra, se situó en la novena posición. Todo ello en el que, por primera vez en la historia, en el mes de septiembre, las matriculaciones de coches más electrificados, híbridos, nitrohíbridos y eléctricos superaron por dos décimas a los de los modelos diésel. Hace una década los diésel suponían el 50% de las ventas europeas. A día de hoy suponen la cuarta parte.
Alfonso, fíjate, esto diríamos que es una de cal y otra de arena. Resulta que salta una noticia preocupante. En España se fabrican 750.000 vehículos menos por la COVID-19.
Malos tiempos para la lírica, para el sector de la automoción. En España se han dejado de fabricar 755.000 unidades de turismos y vehículos comerciales ligeros en los 9 primeros meses de 2020. Por su parte, en toda Europa se han dejado de producir más de 4 millones de vehículos como resultado del cierre de las fábricas durante los meses del confinamiento, donde el país más afectado ha sido Alemania, que ha dejado de construir más de 1 millón de vehículos.
Impresionante. Estamos poniendo las calles. Alfonso García es motorman, es un experto en el mundo del motor y a vueltas con las rotondas. ¿Circular por ellas sigue siendo la asignatura pendiente para la mayoría de los conductores españoles? Yo no sé qué es lo que nos está pasando, Alfonso.
Sí, Pulpo, toda una asignatura pendiente en la que siguen suspendiendo entre la mitad y dos tercios de los conductores españoles no saben las normas que rigen, que regulan las rotondas. Y lo peor, son todo un peligro, lo que es una asignatura peligrosa. Solo durante el año 2018 se produjeron 62 accidentes mortales en glorietas urbanas y de carretera, en las que fallecieron 63 personas. Recordemos que las rotondas o glorietas nacieron hace casi un siglo en París, gracias al arquitecto francés Eugène Hénard, y surgieron para suprimir los peligrosos cruces, agilizar el tráfico y eliminar los semáforos. Pues bien, hace 40 años nacieron las rotondas en España y proliferaron como las setas. La primera fue en Palma Nova, en Mallorca, en 1976. Pero los conductores no logran entender de forma correcta su uso y son el quebradero de cabeza de los seguros.
Y es verdad, es muy común ver en las rotondas, pues muy cerquita de ellas, cómo están las grúas por ahí apostadas por si hay cualquier accidente, rápidamente rescatar y salvaguardar un poco esos vehículos que queden accidentados en la rotonda. Lo he dicho un montón de veces, yo no sé qué les ocurre a las rotondas, que yo cuando voy a acceder a una de ellas, joder, siempre me toca parar, siempre me viene un coche a la hora que sea, ya sean las 2:15 de la madrugada porque me voy a la radio a hacer el programa, o a las 6:16 en un campo súper perdido en cualquier parte de España. Siempre hay un coche que va a atravesar una rotonda. Es impresionante. Mira, Alfonso, por último, hay un ponedor que... A ver, aquí le tengo. Un ponedor, Arturo, que nos está escuchando ahora mismo desde León. Me dice, Pulpo, ahora que estás hablando con Motorman, a ver si le puedes comentar lo siguiente. Ante el invierno, ¿qué aceite debo elegir para el motor de mi coche? ¿Qué importancia tiene la temperatura y también la viscosidad?
A ver, recordemos que el aceite es la vida del motor de un vehículo. Por ello es muy importante vigilar su estado y los periodos de cambio, sin olvidarnos de los filtros de aceite encargados de filtrar las impurezas. Como norma, diría Arturo, que debemos usar el aceite que recomienda el fabricante del vehículo en cuanto a especificaciones, en cuanto a viscosidad. El aceite del SAE, por ejemplo, el 5W30, da buena fluidez y arranca en frío. Cuanto más bajo sea el primer número, el arranque es más fácil en frío. Y el segundo, a la temperatura que va a operar el motor. Pero muy importante, solo salvo emergencias, no debemos nunca mezclar aceites y si tenemos que rellenar, porque esté bajo de nivel.
Qué curioso, la verdad que estas cosas, a mí me encanta que los ponedores te manden preguntas, sobre todo porque es que solucionas dudas y solucionas problemas que tienen específicos nuestros oyentes, y esto está muy bien, así que espero que Arturo pues haya salido satisfecho de tus respuestas. Alfonso, antes de dar la del pulpo, escúchame, yo creo que es el momento perfecto para conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera novedad de la semana es todo un mito, todo un icono de la automoción, el Volkswagen Golf GTI, octava generación, con casi 45 años de vida, de la versión más deportiva. He tenido oportunidad de probarlo y he podido comprobar que mejora a la anterior generación, cuenta con un aplomo, con una estabilidad exquisita, es incluso más fácil de conducir, una dirección rápida y precisa. La suspensión adaptativa permite regular su dureza a nuestro gusto, hasta con 15 posiciones. El Golf GTI cuenta con todas las ayudas a la conducción, con la novedad del gestor dinámico de marcha y faros LED y EQ Light. El nuevo Golf GTI tiene un equilibrio perfecto entre confort y dinamismo para una potencia de 245 caballos, motor 2 litros turbo, cambio de eje de 7 velocidades y que llegará con cambio manual a finales de año. Lo peor, su precio, desde 42.000 euros. Y la segunda novedad de las semanas, la segunda generación del BMW Serie 4 Coupé, donde destaca su gran parrilla frontal, claro. 55 kilos menos de peso, es más bajo, lo mismo que su centro de gravedad, claro. Con novedades destacadas como los faros LED adaptativos, el laser light con hasta 600 metros de alumbrado, la navegación activa y la asistencia de aparcamiento autónoma con memoria, así como las versiones más deportivas, las llamadas MP Performance. El deportivo premium de BMW, el Serie 4, mejora en todo y es mejor en dinamismo y tecnología. Una oferta de tres motores, gasolina, que parte de los 184 caballos, y un diésel, el 420D micro híbrido. Todos ellos con cambio automático, 8 velocidades, y no hay opción de cambio manual en el nuevo Serie 4 Coupé.
Fíjate, al hilo un poco, Motorman, de lo que hablábamos antes de las rotondas, ¿no? Juan Núñez Porto nos escribe sobre las rotondas. Dice, Pulpo, aquí en Portugal, si haces una rotonda como en España, te van a multar. Allí solamente se pueden circular por el carril exterior si vas a tomar la próxima salida. Pues, Juan, gracias por tu mensaje que nos dejas en facebook.com/poniendolascalles. Alfonso, te doy las gracias y te recuerdo que el próximo miércoles volvemos a hablar, pero ahora tú, ¿cómo te vas?
Poniendo, como siempre,
el intermitente. Muchas gracias, hermano. Gracias por echarnos un cable a poner las calles en esta ocasión, las de este lunes 2 de noviembre. Herrera en COPE está a punto de comenzar. Antes tenemos que dar la del Pulpo. Es impresionante que haya grandes discos que cumplen años. Ni más ni menos que el que vamos a escuchar hoy está cumpliendo 33 años. Es un disco que comenzó a grabarse en enero del año, lo tengo aquí apuntado, en el año 83, y alucinas del 87 y alucinas la cantidad de buenas canciones que llega a tener. Por ejemplo, esta es todo un homenaje de George Harrison hacia los Beatles. Hay que recordar y hay que reconocer que los discos anteriores de George Harrison como que no habían tenido el éxito esperado. Y bueno, él necesitaba encontrarse con un buen producto musical. ¿Qué es lo que hizo? Se supo rodear en la producción, se supo rodear a la hora de la composición y sobre todo a la hora de tocar los temas para que quedasen registrados en este disco. No por nada, el mismísimo Eric Clapton o Elton John o Ringo Starr le dijeron, oye, que queremos grabar contigo, que te vamos a echar un cable. Y entre todos hicieron un disco absolutamente maravilloso. Ese disco contenía esta canción, When Was Fab, dedicada sobre todo a las aventuras y experiencias anteriores con los Beatles. Pero, por ejemplo, grandes canciones que tiene este Club Nine, que cumple ni más ni menos que 33 años. Esto es un temazo increíble, con la producción de Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra. Este sería el último disco que en vida grabó George Harrison. Se publicaba un 2 de noviembre del año 87. Comenzaba la grabación, como te decía, en el mes de enero. Y supuso un montón de cosas buenas para George Harrison. Entre otras, aglutinar una gran banda que luego forjó los Traveling Wilburys. Y se recorrieron, pues, prácticamente los 5 continentes presentando las canciones de este disco en directo. Este es el temazo de este álbum que estamos recordando hoy aquí en Poniendo las Calles. Las calles se quedan puestas, comienza Herrera en COPE. Un abrazo a los ponedores. Mañana a partir de las 4 y en directo seguimos levantando España. Y ahora nos quedamos entreteniéndonos e informándonos aquí con Herrera en COPE. Hasta mañana, sé feliz. Right,